Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
A ver, que con la que está cayendo Madrid, que no es poco, crisis en el PSOE madrileño, Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados anunciando lluvias, pero de millones para los afectados de la Dana, esos millones que luego nunca llegan, ya se lo conocen los afectados del volcán de La Palma en ahí en Canarias, esos millones que nunca llegan, sí. Se anuncian pero nunca llegan. Bueno, tú vas y te largas, has dicho, no quiero saber nada de lo que pasa ahí.
Bueno, y con la que cae Grifols en bolsa, ¿no? El desplome que ha protagonizado. Y pues mira, porque desde un punto de vista informativo, la crisis del PSOE madrileño la estás liderando y la estás contando tú, porque efectivamente se siguen anunciando millones para los afectados por la Dana en Valencia y para reconstruir la zona, pero el dinero todavía no ha llegado. Y porque, bueno, pues fíjate, aprovechando la Dana y el reto de combatir el cambio climático, hoy hemos acompañado a los premiados de la convocatoria de la gala de los premios Convive que organiza Iberdrola en Mierda de Campos, en Palencia, y se ha reconocido otra manera de realizar la transición energética, esa transición que es precisamente necesaria para el cambio climático, para conseguir emisiones cero y para que España sea una potencia renovable. Estaba Ignacio Galán, el presidente de Iberdrola, estaba el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Al final de lo que se trata, Federico, es poner en valor el trabajo de los ayuntamientos. Hemos estado en Paredes de Nava, en un centro, el centro Jorge Manrique, que es una preciosidad, era un antiguo convento, la reconstrucción arquitectónica que ha hecho el equipo de trabajo. Como, fíjate, este ayuntamiento tiene un para repoblar, para ayudar a que personas que están en la ciudad y quieren volver al campo encuentren el trabajo, encuentren la vivienda y el entorno adecuado para ir con sus familias. Un plan que ha conseguido retornar al pueblo a unas 120 personas. Pero también se ha reconocido los premios Convive a empresas, por ejemplo, proveedores de Iberdrola en materia energética, y se ha reconocido a personas que trabajan en el sector primario. Hemos tenido la oportunidad de hablar en Capital Radio con una pastora, Patricia, trabaja en Extremadura y se vino también aquí a Palencia, a Tierra de Campos, y trabaja con sus ovejas, con su ganado, en una zona en la que se han desarrollado paneles solares fotovoltaicos. ¿Qué sucede? Que el panel solar, con las sombras que genera en función de cómo lo coloques, genera un entorno similar al de la dehesa para las ovejas. Así que lo que hace la empresa, en este caso Iberdrola, es facilitar el terreno y con sus ovejas, Patricia las pastorea en una zona donde pueden comer, tienen que comerse toda la hierba para que no haya riesgo de incendio, no haya riesgo de malas hierbas. Y fíjate tú que la sombra que dan las placas solares pues sirve de alguna manera de esa sombra que suponen también los árboles, las encinas, por ejemplo, de la dehesa. Esta es una manera práctica de ver cómo llega la transición energética al territorio, Federico, porque a veces estamos tan enfrascados en lo que sucede de la M30 para adentro, de la M40 para dentro, ¿no?, entre los políticos, que hablar con gente del territorio, en este caso de Castilla y León, pues nos recuerda que hay mucha vida fuera de Madrid, ¿eh?
Efectivamente, es que hay mucha vida fuera de Madrid y sobre todo lo que hay son muchas ganas de solucionar cosas que luego aquí en Madrid no se arreglan, no se solucionan.
Bueno, pues es que al final, mira, nos contaba la empresa Tecinsa, que es una de las proveedoras de Iberdrola, que empezó hace un par de décadas con 5 empleados y ahora tiene más de 200, porque al final las grandes empresas ejercen el efecto arrastre sobre las empresas que están en provincias, pero esta empresa ya se ha internacionalizado, ya tiene presencia internacional. O luego, por ejemplo, otro de los premiados, la Red Española de Desarrollo Sostenible, que lo que hace es trabajar para que haya diálogo, ¿no? Porque al final de lo que se trata es, oye, yo quiero poner molinos aerogeneradores, ¿no?, los tradicionales molinos de viento, o quiero poner placas solares, pero a los pueblos en el territorio les gusta el impacto que eso puede generar. ¿Cómo se consigue el impacto positivo en empleo? ¿Cómo hablamos con los ciudadanos de los pueblos y de las pequeñas localidades para que la llegada, la penetración de la infraestructura de la energía renovable se haga de manera dialogada, donde todos salgan ganando, ¿no? Bueno, pues al final es mirar a otros frentes, porque cuando luego damos las grandes cifras, ¿no?, de por qué España puede convertirse en una potencia energética, en un huerto solar, y generar con ese sol, con ese viento, hidrógeno verde y exportarlo al resto de Europa. Bueno, para que todo eso pase y sea realidad, hay que salir de las grandes ciudades, porque las instalaciones renovables, los aerogeneradores o las placas solares, están en el campo, claro.
Efectivamente. Oye, esta mañana te he escuchado, así en medio en sueños, hablar de aranceles, que es algo que hemos comentado aquí en estos días, el tema de del anuncio de Donald Trump.
Porque se van a trinchar el pavo los americanos, la acción de gracias que se celebra mañana, con el rumrum de los aranceles que sigue afectando al mercado.
Claro. Pero cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Porque tenemos cifras, ¿no?
Mira, más o menos. En las últimas horas, la primera lectura que se hizo del impacto de aranceles puso en el foco el sector de la automoción, ¿verdad? Porque en México, por ejemplo, hay muchas empresas asiáticas, europeas, incluso algunas americanas e incluso chinas, que fabrican para luego exportar a Estados Unidos. Pero en las últimas horas ha emergido la preocupación por el sector de la agroalimentación en Estados Unidos, porque tanto México como Canadá exportan cada año productos agroalimentarios a Estados Unidos por valor cercano a 90.000 millones de dólares. ¡90.000 millones de dólares! ¿Qué pasa, Federico? Que como los aranceles prometidos por Trump esta semana los imponga el 20 de enero de 2025, sí, ese 25% de aranceles a México y Canadá, imagínate la inflación y el problema agroalimentario que se puede desatar. Es que están las asociaciones en Estados Unidos diciendo, va a haber que cambiar el producto que hay en la tienda de frescos, va a haber que cambiar la carta de los restaurantes. Es que, por ejemplo, la crisis del aguacate, el 80% del aguacate que exporta a México tiene como destino Estados Unidos.
Estados Unidos
consume más aguacate, mezcal, tequila, vacas. México exporta vacas a los Estados Unidos. Es decir, dos terceras partes de las verduras que consume Estados Unidos le llegan de México. Imagínate que llegan los aranceles de verdad, la subida de precios. Tendríamos una crisis alimentaria de altura, Federico.
Es que tú crees que no van a llegar. Yo, fíjate que todos los con los económicos os habéis puesto más o menos de acuerdo en alabar al nuevo secretario del Tesoro. Yo sí creo que Trump va, por todas y que quiere llevar adelante esa política arancelaria.
Bueno, fíjate, creo que Trump tiene algo muy mediterráneo, es buen negociador. Y entonces, efectivamente, en Vida la Grande, ¿no? Por eso yo ayer te hablaba del MUS, que a ver si es verdad que organizas la partida.
Sí, está aquí Marta en la lluvia, sí.
Él envida a la grande y dice todo lo que va a hacer, pero tú fíjate todas las consecuencias, porque es la automoción, pero es la agroalimentación, porque tú en la automoción puedes decir, bueno, pues que todo el mundo se venga a fabricar aquí, pero toda la alimentación o producto agroalimentario que tú luego transformas, pero que importas de otros países, de un día para otro, puedes fabricarlo en Estados Unidos, porque si algo toca el bolsillo de la gente, precisamente es la cesta de la compra. Y tú ayer lo recordabas, que el votante que ha votado a Trump y en otras elecciones votó al Partido Demócrata, era por la inflación, Fede. Es decir, una cosa es lo que se dice y con lo que se amenaza, y otra cosa es cómo se implementa. Bueno, vamos a ver en los próximos días, a ver qué tal le sienta el pavo a Donald Trump, a ver qué tal está el ánimo al consumidor mañana durante el Black Friday, y a ver en qué queda todo esto. Pero, oye, que va subiendo la tensión, los warnings respecto a lo que puede pasar con la economía de Estados Unidos.
Oye, hablando de tensión, hoy ha habido mucha tensión en torno a un valor, tú lo has comentado al principio, Grifols en la bolsa.
Desplome total y absoluto, porque Brookfield desiste de lanzar una oferta por la compañía, se han estado barajando precios de 10,5 euros y, bueno, de manera... En consenso por parte de todos los bancos de inversión y casas de análisis, Grifols vale mucho más que el dinero que estaba dispuesta Brookfield a poner encima de la mesa. Brookfield dice que desiste de la oferta, era una oferta complicada por la deuda que también arrastra Grifols, pero al final lo que ha provocado es un auténtico desplome del título en bolsa y con la empresa, dando a entender que consideran que la empresa vale más y que tienen que velar también por los accionistas. Así que entre los aranceles y el movimiento de Grifols, una sesión muy activa. Hoy en los mercados, eso sí, mañana con el festivo que tenemos en los Estados Unidos, algo de respiro para las bolsas europeas.
Pues lo seguiremos contando todo aquí en La Lupa. Laura Blanco, buenas noches y buen viaje.
Buenas noches, gracias. Buenas noches, Federico.
Hasta luego.